lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Segunda hora de este enfoque intermitente, este enfoque de jueves, porque ya saben que a partir de las 8:30 de la tarde aparecen por aquí los compañeros de deportes de Onda Madrid para contarles el partido entre Suiza y España correspondiente a la Liga de Naciones. Es jueves, es 9 de junio, terminan hoy miles de alumnos, la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, y eso quiere decir que miles de alumnos van a salir a celebrar el fin de los exámenes. Por eso Madrid tiene preparado un amplio dispositivo de seguridad para que todo vaya como tiene que ir o como debería ir. Ojalá que nada empañe, como algunas veces sucede, por otra parte, una celebración más que merecida para todos esos chavales que han estado estudiando y esforzándose hasta el día de hoy. Y miren, mientras ellos celebran, mientras esos miles de alumnos celebran el final de los exámenes, el gobierno de España busca cómo salir del embrollo en el que se ha metido España con Argelia a cuenta de la posición para con el Sáhara, a cuenta del cambio de posición para con el Sáhara. Ya les contamos anoche que aquel país, Argelia, suspendía el tratado de amistad con nosotros. Les contamos también que las transacciones bancarias quedaban en suspenso y, por tanto, el comercio con nuestro país. La duda estaba en saber si el gas, el suministro de gas, estaba garantizado, y parece que ese suministro lo está. Está garantizado por los contratos, porque los contratos están vigentes hasta 2032. Hasta ese año tenemos firmado el contrato de suministro de gas con Argelia. Otra cosa es el precio que paguemos por ese gas, porque el precio sí que puede ser volátil. El caso es que Dell es un socio fiable, la relación está bien, cordialidad absoluta, etcétera, que escuchábamos ayer por parte de Moncloa. Hoy el gobierno insiste en que trata de buscar una solución de manera cordial, de manera dialogada, pero también de manera firme.
Estamos analizando el alcance, las consecuencias prácticas, tanto nacionales como europeas, de esa medida, de manera serena, de manera constructiva, pero también de manera firme en la defensa de los intereses de España, de los españoles y de las empresas españolas.
Y esa manera firme pasa o puede pasar porque Moncloa, y es noticia de hoy, estaría estudiando denunciar al país magrebí ante la Unión Europea. Y es que la Unión Europea está, a palabras textuales, extremadamente preocupada por este asunto, como lo están aquí el resto de líderes políticos, como lo está también el gobierno. Lo que pasa es que al estar en la oposición ciertos partidos pueden mostrar más abiertamente esa preocupación, pueden mostrarla al menos de manera más clara que el gobierno. Pero pueden estar ustedes seguros de que la preocupación impera a esta hora en el Palacio de la Moncloa, por el comercio, por el precio del gas, por la inmigración, por la seguridad, etc. En definitiva, una serie de asuntos que nos atañen sobremanera a todos los españoles, y por eso el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lanzaba un mensaje directo a Argelia.
Yo le pido al gobierno argelino que distinga entre el gobierno de España y el pueblo español. Que no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español, que no tiene responsabilidad.
En definitiva, que esta película solo acaba de comenzar y el gobierno se suma en una crisis diplomática de altísimo nivel, y además en unos días en los que el gobierno tenía motivos, y seguro que tenía planeado, para sacar pecho a todos los efectos. Porque mientras Argelia nos volvía ayer la espalda, Bruselas aprobaba la llamada excepción ibérica y el Congreso la ha ratificado hoy. Y esa es una grandísima noticia para todos los españoles, porque va a suponer la rebaja en la factura de la luz de entre el 15 y el 20%. Es lo que nos han dicho, que va a suponer esa rebaja en la factura de la luz. Habrá que esperar a la siguiente factura para comprobarlo. Y va a suponer la bajada del precio de manera inmediata. Esto no es lo típico que se aprueba y tarda en entrar en vigor. Y para cuando entra ya nadie se acuerda, no. El día 15, es decir, en 6 días, el miércoles, después de la subasta del martes, que es cuando se delimita el precio de la luz, ya sabremos a cuánto vamos a pagar el megavatio ahora. Y lo podremos comparar con lo que pagamos hasta entonces. Y por eso Por eso, solo por eso en el día de hoy seguramente, el presidente del gobierno está así de orgulloso.
Tras muchos meses de esfuerzo conjunto vamos a conseguir rebajar el precio de la electricidad entre un 15 y un 20% de manera inmediata para las familias en nuestros países. Yo creo que Portugal y España hemos ido de la mano una vez más. Hemos demostrado la fuerza y la unidad y el impulso ibérico, porque cuando trabajamos juntos somos evidentemente mucho más fuertes, como bien sabe mi querido amigo el primer ministro Antonio Costa.
Pues eso, que le ha chafado la gran noticia del gas, el conflicto con Argelia, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Y en cuanto a la invasión de Putin sobre Ucrania, de la que ya se cumplen 106 días, que destacamos en este jueves. Rafa Cerro, buenas tardes.
Pues que en el día 106 hemos descubierto, Javier, que hay extranjeros que van a poder morir allí. Hay tres extranjeros, concretamente dos británicos, que han sido condenados a muerte porque los prorrusos de Donetsk del Este los han condenado a muerte. Los británicos, dice ahora la BBC, capturados por Rusia, están sentenciados a muerte. Dice y añade el Times ahora mismo a estas horas que el juicio ha sido una perfecta pantomima. El titular es: Rusia está a punto de ejecutar a los británicos capturados en Ucrania. La realidad es que dentro de 30 días podrán apelar. Los tres extranjeros condenados a muerte por colaborar con las fuerzas ucranianas apelan.
Hay más noticias en este día, hay más noticias en este jueves 9 de junio que repasamos a las 8 y 6 minutos de la tarde en titulares con Maite López. La Dirección General de Tráfico prevé que el año que viene entre en vigor un carné de conducir para chicos de entre 16 y 17 años.
Estos jóvenes podrán conducir coches eléctricos de 15 kilovatios por hora, con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, el doble de lo permitido hasta ahora para esta edad.
El Congreso termina con la discriminación histórica de las trabajadoras del hogar.
Hoy ha equiparado derechos laborales básicos del empleo doméstico con los del resto de trabajadores. Las empleadas domésticas tendrán prestación por desempleo y ya no estarán sometidas a despidos arbitrarios.
El Congreso permitirá a los españoles residentes en el extranjero votar en España sin pedir permiso previamente.
Así ha terminado con el llamado voto rogado, que algunos medios denominaban ya voto robado. Votar desde el extranjero ya no entrañará una enorme dificultad burocrática.
La Autoridad Nacional Palestina entrega a la Corte Penal Internacional los resultados de su investigación sobre el asesinato de una periodista de Al Jazeera.
Palestina sostiene que la reportera fue asesinada de forma deliberada por parte de los soldados israelíes que le dispararon en la cara cuando ella iba perfectamente identificada como prensa y llevaba chaleco y casco.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota a favor de confiscar armas a personas peligrosas.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado por primera vez a favor de que la policía pueda quitarles las armas de fuego a personas que puedan representar un peligro para otros o incluso para ellas mismas. La medida se votará ahora en el Senado.
La Agencia Espacial Española no estará en Madrid.
La presidenta Díaz Ayuso ha criticado al presidente Sánchez por descartar a la Comunidad Central. El proceso de creación de la Agencia Espacial se acelera para que esta esté operativa en el año 2023.
Y el Banco Central Europeo, que anuncia la primera subida de tipos en 11 años.
La primera revisión será de 25 puntos básicos, pero durante el mes de septiembre de ese mismo año podría producirse una subida mayor. Ante esta situación, el IBEX 35 ha caído por debajo de la barrera de los 8.800 puntos.
Te voy a dar paso con miedo, Ainhoa González. Me da miedo preguntarte. Pues, me da miedo preguntarte, de verdad, ¿eh?
Pues estos días te va a dar miedo todos.
Sí, ¿verdad?
Por lo menos hasta la semana que viene.
No estamos en lo peor de la semana, ¿no?
No, va a venir, todavía se va a poner la cosa más sofocante.
Vaya.
Porque hoy es cierto que hemos visto cómo ha subido un poco más la temperatura, hemos tenido unas máximas pues rondando los 33 grados en muchos puntos, incluida la capital, pero es que han llegado ya a los 35 en puntos del sur y del este de la comunidad. Bueno, mañana subamos algún grado más y todavía podría aumentar algún grado más durante el fin de semana. Es cierto que el fin de semana parece que vamos a tener algunos chaparrones, va a haber algo más de inestabilidad en el interior de la península. Veremos si eso lo que desemboca es en que baje un poquito el termómetro. En cualquier caso, bueno, esperamos llegar a los 37 y 38 grados.
Uf.
en la jornada del sábado, con lo cual, si se produce algún chaparrón y baja un poco la temperatura, seguiremos aún así seguramente rondando los 35 grados o superándolos. Y esas temperaturas superiores a 35 grados son también las que tendríamos para comenzar la próxima semana, que por lo menos lo que estamos viendo hasta el miércoles es que vamos a seguir con esa masa de aire cálido procedente del norte de África que nos va a acompañar y que nos está dejando temperaturas elevadas. Todavía no se ha confirmado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología que vaya a ser la primera ola de calor del verano meteorológico, que no el astronómico, que todavía astronómicamente seguimos en la primavera.
Sí.
Pero parece que si se confirma que vamos a seguir tantos días con esas temperaturas, que van a subir no solo las diurnas, sino también las nocturnas, vamos a tener noches tropicales, no va a bajar el termómetro de los 21 o 22 grados en las próximas madrugadas. Esta que viene, no. Esta noche tendremos la misma temperatura prácticamente que la pasada. Pero con ese calor, y que continúa además durante la próxima semana, parece que esta vez sí que sería ola de calor, en principio esperando a lo que diga EMET, porque recordemos que hace un par de semanas también tuvimos un episodio de temperaturas,
sí,
muy elevadas,
mucho.
Pero la Agencia Estatal de Meteorología no llegó a decretar que era ola de calor, no llegó a definirla así, porque no se llegaron a dar pues todos los datos suficientes, a rebasar esos umbrales en los que se manejan los datos de media para la estación. No se llegó a rebasar durante los suficientes días seguidos ni dar esos datos concretos, tanto de día como de noche y dependiendo de las zonas. En cualquier caso, fue un episodio de temperaturas elevadas y esto también lo va a ser, y veremos si no es la primera ola de calor de este verano.
Pues nos lo contarás aquí en Onda Madrid. Gracias, Ainhoa González.
De nada.
Gracias. 8:11, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues complicaciones por 3 accidentes a esta hora en Madrid, 2 en sentido entrada a la capital. Destacamos esa A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, también en la A42 a su paso por Carabanchel y ya de salida de Madrid en la A5 en Arroyo Molinos. Precaución en estas tres vías. Al margen de los incidentes, van a encontrar también dificultades de salida de Madrid en la A3 a su paso por Rivas, A4 Pinto y A6 en el entorno del Plantío, y también muy densa la M40 en Coslada en dirección A3. Mucha precaución al volante, como siempre.
8:12, el enfoque Onda Madrid, un momento.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Estilo, tiempo y conectividad al mismo tiempo. Estas son las señas de identidad de los relojes Precision Time. Con diseños para todos los estilos y con los mejores materiales. Podrás elegir desde un smartwatch para estar siempre conectado hasta diseños clásicos con personalidad propia. Precision Time, precisamente el reloj que necesitas.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y quince minutos de la tarde de este jueves es la historia de una ruptura, la del Tratado de Amistad entre España y Argelia, que ahora ha dado por terminado el segundo, Argelia, tras las palabras en el Congreso de Pedro Sánchez sobre la situación del Sáhara Occidental. El Ejecutivo, el Gobierno español, ha virado en las últimas horas de declaraciones en las que seguía viendo al país africano como un aliado fiable, como un socio fiable, al que le sigue tendiendo la mano a la respuesta firme de esta mañana. No descarta el Gobierno acudir a la Unión Europea, que ya se ha pronunciado a través de la Comisión. Reacciones que nos cuenta a esta hora de la tarde Flor Carazo.
España está tratando de restablecer las relaciones con Argelia, pero no descarta denunciar al país magrebí ante la Unión Europea por romper el acuerdo entre los 27. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Estamos analizando el alcance, las consecuencias prácticas de esa medida de manera serena, de manera constructiva, firme en la defensa de los intereses de España.
Moncloa confía en que Argelia mantenga la colaboración en seguridad e inmigración. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, espera que tampoco haya problemas con el suministro de gas.
Son relaciones contractuales entre compañías privadas, contratos que en principio cuentan con una vigencia de por lo menos 10 años. Confiamos en que no generen ningún tipo de tensión en el suministro de gas.
Los partidos políticos han insistido en que el cambio de postura del gobierno sobre el Sáhara ha perjudicado la relación con el país magrebí. Alberto Núñez Feijóo, PP, Iván Espinosa de Los Monteros, Vox.
Yo le pido al gobierno argelino que no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español que no tiene responsabilidad.
Su narcisismo, su vocación de autócrata se está convirtiendo en la ruina de España.
La mayoría de los grupos políticos ha solicitado la comparecencia de varios ministros. Bruselas ha pedido a Argelia que revise la decisión de suspender el Tratado de Amistad.
Bueno, pues esta misma tarde ha hecho caso omiso a esa petición por parte de la Unión Europea de restablecer las relaciones, de restablecer la amistad entre Argelia y España. Les digo, ha hecho caso omiso el presidente de Argelia en una comparecencia. Ha vuelto a insistir en el derecho de autodeterminación del Sáhara y ha pedido a la comunidad internacional que reaccione ante lo que considera un maltrato al pueblo saharaui. Lo acaba de decir, como les digo, el presidente, tras reunirse, adivinen con quién, con Nicolás Maduro, que está en Argel. Está de gira internacional, el presidente de Venezuela, y como le gusta meterse un charco más que en otra cosa, pues ha hablado también el presidente de Venezuela sobre este asunto. Siempre que sale la palabra España, ya saben cómo se posiciona el presidente de Venezuela. En este caso no iba a ser menos y ha estado apoyando al presidente argelino en esta cuestión. Y ahora la pregunta es, ¿en qué nos afecta? ¿Corre peligro el suministro de gas? Les recuerdo que un 23% del gas que consumimos en España viene de Argelia. ¿Corre peligro ese suministro? ¿Corre peligro el precio del gas? ¿Subirá el precio del gas? ¿Qué pasa con la inmigración? Son preguntas que surgen a raíz de esta crisis diplomática y para las que tiene respuesta Enrique López.
En principio, el suministro de gas con Argelia no está en peligro. Los contratos firmados por la empresa española Naturgy con la argelina Sonatrach garantizan que el gas llegue hasta 2032. Yolanda Moratilla es profesora de la Universidad de Comillas.
Si hay incumplimiento de contrato, vamos a los tribunales internacionales, pero si hay incumplimiento, ya hemos perdido.
Sin embargo, los expertos creen que los precios aumentarán. Naturgy, por ejemplo, negocia en la actualidad lo que pagará por el gas argelino en los próximos 2 años.
Argelia está cogiendo ahora dentro de Europa como cliente privilegiado a Italia en vez de a nosotros, y me temo que a nosotros nos va a tocar pagar un precio más alto por el gas.
Lo que también se resentirán serán las importaciones españolas de productos industriales, abonos, semillas, tras la congelación de las operaciones bancarias, como subraya el economista Javier Collado.
No se puede hacer el pago, no puedes vender. España va a tener que dejar de importar estos productos. Y como consecuencia, pues esto va a afectar a las empresas exportadoras, que bajarán su facturación generarán desempleo.
En juego hay más de 2.900 millones de euros, lo que compramos al año a Argelia.
Al gobierno, como les decía hace unos minutos, antes se le ha colado el asunto de Argelia en la fiesta por la rebaja del precio del gas, después de la aprobación ayer por parte de la Comisión Europea de la llamada excepción ibérica. Hoy el Congreso ha dado luz verde y es una medida que vamos a empezar a notar ya mismo. Vamos a empezar a notar la semana que viene, Noelia Ontoria.
La prueba del algodón llegará el día 15. Habrá que comparar el precio de la electricidad en el mercado mayorista con la media de los últimos meses. Si el límite al gas funciona, debería rebajar considerablemente el precio del megavatio hora. Y ese abaratamiento lo notarán ya en la factura de julio los 11 millones de consumidores de la tarifa regulada, los 17 millones del mercado libre cuando renueven su contrato. A la mayoría de la Cámara la medida les ha gustado y han avalado el decreto del Gobierno. El PP, sin embargo, solo encontraba pegas y se ha limitado a dar su abstención. Guillermo Mariscal.
La excepción ibérica no es un triunfo, señora vicepresidenta, es la manifestación inequívoca de un fracaso.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, se felicitaba por acabar con los beneficios extra derivados de la inflación de algunas empresas energéticas.
En esta ocasión, las medidas que se adoptan buscan reducir los beneficios extraordinarios que venían siendo generados por el diseño del mercado en favor de las grandes compañías.
Rivera calcula que la rebaja del precio de la factura de la luz hará caer la inflación entre 8 décimas y un punto porcentual.
Otros límites económicos que están de actualidad en este jueves son las bases máximas de cotización. Ya saben que en el proyecto de ley de impulso a los planes de empleo, que hoy se ha debatido en el Congreso, el PSOE votó por error a favor de una enmienda de Unidas Podemos para quitar ya el límite a esas bases máximas. Finalmente, el proyecto sale adelante sin esa enmienda y con el apoyo de los socios de coalición de Unidas Podemos, que acepta el compromiso del Ministerio de Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, de caminar hacia la deslimitación. Ambas partes están contentas, pero Escrivá está contento a medias porque no comprendía el voto en contra de formaciones como el Partido Popular.
La sorpresa de votos negativos, de verdad, de partidos que han apoyado este asunto en el Pacto de Toledo y que después, como nos ocurrió también con la reforma de pensiones a final de año, con la reforma laboral, a la hora de la verdad, yo creo que por un cortoplacismo sorprendente prefieren intentar erosionar al gobierno en una votación frente a aprobar algo que moderniza nuestro sistema económico.
Aquí en la comunidad, nuevo choque entre Moncloa y la Puerta del Sol, porque seguro que una buena noticia para la economía madrileña habría sido que la Agencia Espacial Española fuera erigida en nuestra región. De hecho, desde aquí, desde Robledo de Chavela, en Madrid, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado la creación y puesta en marcha del organismo para 2023, pero fuera de la Comunidad de Madrid, algo que no ha sentado nada bien al Partido Popular de la región, que, como les digo, abre un nuevo frente con el Palacio de la Moncloa. Eva Prat.
No sabe dónde, pero no será en Madrid. Pedro Sánchez ya ha dicho que la futura Agencia Espacial Española no estará en nuestra región.
De acuerdo a este proceso de desconcentración de nuevos organismos de la Administración General del Estado y los criterios de selección que se marquen, la agencia se situará fuera de la capital de España.
El anuncio ha provocado el enfado del Gobierno de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso acusaba a Pedro Sánchez de querer perjudicar a nuestra región descapitalizándola con una decisión que ha calificado de barbaridad. El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, hablaba de espectáculo bochornoso y vergonzante y de un posible delito.
Una decisión tan injusta que probablemente caiga en la prevaricación. Iremos hasta donde haga falta. Pero hoy Pedro Sánchez no puede reírse de los madrileños, de los españoles y de todo el sector espacial.
También el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, ha criticado duramente el fondo y la forma del anuncio.
Es inaudito que el presidente del gobierno de España, de todos los españoles, venga a la Comunidad de Madrid, vaya a uno de los municipios que también humildemente ha presentado, como es el caso de Robledo, un proyecto para albergar la agencia espacial, y a la cara, nos escupa la cara a los madrileños y nos diga directamente que en Madrid, que no sabe dónde va a ir la agencia, pero que desde luego que en Madrid no va a venir.
Para el gobierno regional, una vez más, el Ejecutivo Central ataca a la Comunidad de Madrid.
Díaz Ayuso dice que es un nuevo paso este de Pedro Sánchez para descapitalizar a Madrid y ha aprovechado para recordar las fortalezas económicas de nuestra región. Madrid significa, dice Ayuso, oportunidad, inversión y talento. Begoña Alarcón.
Madrid multiplica por 5 la inversión en emprendimiento en el último año. Somos ya la región con más startups de toda España. Dice Isabel Díaz Ayuso que las políticas de libertad de su gobierno han traído estos éxitos en la creación de empresas emergentes.
Concentramos el mayor número de startups de toda España, el 27%.
el mayor volumen de inversión del país, el 60%, y también el mayor porcentaje de inversiones de estas empresas, el 43%. Somos la segunda región europea que más personas emplea en el sector de alta tecnología, 262.000. Un lugar que forma, que atrae y retiene al talento cualificado. De hecho, la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas señalan a la Comunidad de Madrid como la región que más atrae y retiene el talento.
La región cuenta ya con 3.200 startups y una red de 200 incubadoras y aceleradoras de empresas.
Lejos de la economía, pero seguimos en Madrid, donde ha habido sesión de control al gobierno en la Asamblea, en la Cámara de Vallecas, y donde el arma arrojadiza para caminar a las descalificaciones ha sido la divergencia entre las políticas educativas regional y nacional. El tema de moda esta semana en la comunidad, sin lugar a dudas. La izquierda ha llamado nazi y rancia a Ayuso y esta responde que los supremacistas son los otros, son los de enfrente. Pepe Frutos.
Intenso debate sobre la resistencia de Ayuso al modelo educativo estatal, tanto que Carolina Alonso de Unidas Podemos la comparaba con los nazis y Mónica García de Más Madrid le acusaba de generar rancias polémicas.
Se ha montado una especie de tribunal de la Inquisición para censurar libros de texto al más puro estilo de la Alemania nazi.
No le tolero que venga aquí a emborronar la imagen de nuestro sistema educativo con sus polémicas, rancias, inútiles e hiperventiladas.
Responde la presidenta aludiendo al totalitarismo de la izquierda.
El afán totalitario que tienen ustedes y supremacista, que consideran que los ciudadanos tienen que estar cooptados por su patrón.
Rocío Monasterio de Vox aprovechaba para registrar una iniciativa contra las leyes LGTBI. Escuchamos y la reacción del socialista Juan Lobato.
Seamos coherentes. Si hay adoctrinamiento, sea valiente, proteja a nuestros niños y derogue esos artículos que permite su adoctrinamiento en Madrid.
Aquí tenemos un problema. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, la libertad de la que habla estamos comprobando, que es la libertad que consiste en la censura de los libros de texto, es la libertad que consiste en decirnos a los padres lo que tienen que estudiar o no estudiar nuestros hijos, y esto alimenta a Vox.
Ayuso le pedía a Monasterio que no mezcle temas.
Enfrentamientos que se producían justo cuando la educación es motivo de celebración para miles de jóvenes, porque hoy la mayoría de estudiantes han terminado los exámenes de acceso a la universidad, la EBAU. Atrás quedan horas de estudio, de esfuerzo, pocas horas de sueño, y por eso las horas que tienen por delante solo pueden estar dedicadas, ¿cómo no?, a celebrarlo.
Creo que la fiesta va a empezar ya a las 11 directamente. No voy a pasar por casa a dormir. Ya lo vamos a dar todo, vamos a desfogar y ya esta noche se dormirá. Pero
yo voy a ver ahora a mis amigos, a ver qué tal les han salido. Me bajo a casa, como, me duermo la siesta, me arreglo y de fiesta.
Un deseo que no pilla desprevenido al Ayuntamiento de la capital, dispositivo especial el que hay preparado desde hoy y durante todo el fin de semana para garantizar que la merecida fiesta estudiantil transcurra sin incidentes. Tienen los detalles de ese dispositivo Mar García.
Vigilancia especial en los tres campus, Complutense, Autónoma y Politécnica, refuerzo y activado de 100 policías municipales. A las unidades de distrito se unen drones, incluso la unidad canina, Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Estará integrado por un centenar de agentes municipales, componentes de las unidades integrales de los distritos afectados, pero también con la participación de las unidades centrales de seguridad, de la sección canina, de las caballerías del escuadrón y de la sección de drones. Los agentes se distribuirán por los campus universitarios para que la celebración transcurra con toda normalidad, en el campus de la Autónoma, de la Complutense y de la Politécnica.
Desde Cibeles se pide sobre todo responsabilidad.
Aunque entendemos que para los jóvenes es un momento muy importante de sus vidas y que quieran celebrarlo, pedimos una vez más responsabilidad para que todo se desarrolle con normalidad.
El dispositivo tiene en cuenta también que el fin de los exámenes de la EBAU coincide con la terminación de los cursos universitarios.
Y es noticia de última hora, la Comisión de Salud Pública acaba de aprobar una nueva dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a la población más vulnerable, es decir, a los mayores de 80 años y también a los internos en residencias, aunque eso sí, no se les va a administrar todavía, será previsiblemente después del verano, porque asegura Salud Pública que hay que establecer el momento más apropiado según la situación epidemiológica del país. Quedan unos segundos para las 8:30, tiempo para el deporte, tiempo para el fútbol, tiempo para Nacho Aranda y la selección española.